contacto telefónico.
Vamos a hablar, amigos, en los próximos minutos sobre el INAU, sobre las prioridades para el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay en algunos temas específicos, sobre todo vinculados a casos de violencia hacia los niños y las niñas y adolescentes. Y para hablar de todo esto, estamos ya en comunicación telefónica con su presidenta, Claudia Romero. Bienvenida, Romero, una vez más. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, buenos días para ustedes, buenos días para la audiencia.
Gracias, igual, un placer recibirla como siempre. Bueno, Presidenta, usted ha dicho que cuando un niño muere o es violentado, cala en las comunidades, y destacó que según los datos del CIPIAB, en 2024 hubo casi 9.000 casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y esto implica 24 casos por día, 5 de los cuales son por violencia sexual. ¿Cómo se está trabajando este tema en materia de prevención y de contención una vez que lamentablemente se confirman este tipo de situaciones de violencia hacia los menores? ¿Y cuáles son las principales preocupaciones y los desafíos para el INAU?
Bueno, sí, la verdad que sí. Nosotros hablamos y hacemos referencia a que los datos nos interpelan. Uh-huh. Creemos que la violencia ha aumentado, pero además ha encontrado otras formas de expresión. Uh-huh. Situaciones que antes no veíamos, como la violencia territorial, los gurises heridos o muertos por armas de fuego, no eran un común y hoy pasan a ser un común y un cotidiano. Sí. Y eso tiene impacto no solamente y lamentablemente en el niño y en su familia y en sus entornos más cercanos, sino también en los entornos donde transitan los gurises. Esto lo hablábamos específicamente cuando el 25 de noviembre conmemorábamos el Día de Erradicación de la Violencia, pero sobre todo podíamos centrar en la violencia vicaria, donde los números son muy poquitos, pero la amplificación que tiene el hecho cala en todo. Y bueno, y el INAU está reviendo las formas de atención de la violencia dentro de la institución, parándose muy fuerte en fortalecer el CIPIAB, pero también el CIPIAB es el Sistema de Protección Integral de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, que es quien registra los casos, pero también desde el INAU todo lo que nos compete hacer a nosotros y con otros. En ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos viendo que la sensibilización y la capacitación son dos herramientas fundamentales en torno a la prevención, y estamos armando cursos de capacitación con INEFOP y con CENFORES, que es el centro de formación del INAU, porque también entendemos que a la hora, y esto puede ser banal frente a esta situación, pero de escribir los informes y de solicitar las intervenciones a la justicia hay que ser claros en lo que se detecta, ¿no? Porque si no, después un hecho que podía haber sido prevenido o atendido a tiempo va aumentando sus formas de expresión también. Queremos aumentar los centros de reparación local. Actualmente el CIPIAB tiene 3 centros distribuidos en el país. Es necesario, cuando ocurren estos casos, atender, pero también reparar, y que la reparación esté en el territorio donde acontecen los casos, si no seguimos violentando y revictimizando. Y bueno, ustedes saben que hace poquito estuvo Bragi, que es el creador del modelo de Armajus para la atención de la violencia sexual. Sí, sí, sí. Y estamos pensando a ver si es posible y es viable, aunque sea implementar un piloto acá en el Uruguay.
Uh-huh. Expliquemos un poquito bien cómo es este modelo, por favor.
Ahí está. Este es un modelo que ya hay. No hay en ningún país de Latinoamérica, sí, pero sí es un modelo muy reconocido en Europa, que se creó en Islandia a través de Bragi. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocer varios de los centros que están en Barcelona. Es un modelo específico para la atención de niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia sexual, y que tiene como en sus dos ejes centrales la centralidad en la vida de ese niño, de esa niña, o sea, ellos son el centro, y la interinstitucionalidad está a disposición de ellos. Ustedes saben que acá, si hay un hecho como esto, seguramente lo lleven al hospital, donde si el agresor está en domicilio, se ingresa el paciente, o sea, que ha internado ese niño, el paciente. Sí. Y además sufre un montón de entrevistas, tanto desde el ámbito de salud, pero después de la justicia, para ir adquiriendo las pruebas, ¿no? Ese niño pasa a contar la situación y se está demostrado que ese relato se va desvirtuando en la medida que uno lo reitera. En este modelo, el niño ingresa a esa casa, que se llama casa, de hecho Barnahus significa la casa de los niños, donde está todo planificado desde la arquitectura, pensada en lograr el bienestar, hasta quienes trabajan ahí, hasta cómo están diseñados los ambientes, y se toma la prueba en esa casa una vez que esté preparado, y la interinstitucionalidad está en otra habitación, recogiendo este testimonio a través de una cámara GESE. O sea que el niño no es revictimizado,
claro.
la prueba se levanta una vez y tiene valor en la justicia, que eso es muy importante.
Claro.
Eso evita, ¿no?, que uno le esté preguntando cuando ya después, o sea, van cambiando los relatos y es más difícil después generar los procesos judiciales. Y no los pone y además está atendido en un centro con todas los requerimientos que tiene que tener un niño o una niña cuando pasa por una historia como esta.
¿Y qué es lo que falta acá para poder aplicar este sistema? ¿O sea, es viable? ¿Se puede aplicar acá?
Sí, y bueno, estamos trabajando en la interinstitucionalidad, sobre todo para ver si es viable la prueba.
¿Ilegal?
Lo que sí es.
Sí, ¿no?
Y bueno, estamos en ese proceso. Claro, nosotros desde el INAU estamos absolutamente convencidos de que evitar la revictimización y poner la interinstitucionalidad a favor de los niños y de las familias, como, ¿no? O sea, pasa en otros casos, ¿no? Nosotros decimos, hay que evitar el peregrinaje cuando hay que solucionar una situación. O sea, no se puede estar un mes yendo para un lado o el otro, o el otro, o el otro, ¿no? Y exponiéndose a esas situaciones. Hay mucho compromiso y hay mucha voluntad. Hemos escuchado a Bragi. Siempre hay alguna particularidad en algunos países. Lo que tiene de bueno este modelo es que permite también la flexibilización de acuerdo a las condiciones que hay en cada país. Y bueno, estamos en ese proceso de la discusión, de ver cuáles son lo que tendríamos que corregir.
Romero, luego del caso Luna, la adolescente de 13 años que fue asesinada por su padre Maldonado, tú habías señalado que eso dejaba muchas cosas para aprender del INAU este caso. ¿Y qué cambios se han hecho, si se han podido hacer desde ese momento, y cuáles faltan?
Bueno, en realidad en esto que estábamos hablando de lo de la capacitación, el caso Luna es un caso que, bueno, obviamente cobró mucha visibilidad, que uno pudo analizar. Creo que hay un trabajo para hacer con la justicia también, y acá es lo que decimos nosotros, de cuando el INAU está convencido de una situación tiene que tener firmeza, y bueno, y esa firmeza a veces se traslada en los oficios que uno hace y en los informes, y estamos por sacar una capacitación que tiene que ver con, el curso se llama alfabetización jurídica, que es la forma de uno recibir todos los datos y establecer una opinión a través de un informe escrito que va a llegar a la justicia. Muchas veces hay debilidad en los contenidos de los informes que uno eleva cuando uno está seguro de la medida que se tiene que tomar. Entonces, el tema es que uno tiene que profesionalizar las actividades o las herramientas que tiene para que eso cobre contundencia a la hora de definir la situación. Y bueno, eso para nosotros fue una de las primeras cosas que tomamos, o sea, leer los informes que hace el INAU, ver cuáles son los elementos que faltan para poder establecer esto, ¿no? Que los funcionarios y quienes elaboren los informes tengan más herramientas a la hora de dictaminar la postura del INAU. O sea, cómo se posiciona el INAU frente a la situación es fundamental para nosotros.
¿Y cómo va a ser en el tema de la justicia ese vínculo, ¿no? Porque no se tomaron en cuenta los informes del INAU que advertían a riesgo en este caso. ¿Cómo se hace para...?
En realidad, sí se tomaron en cuenta los informes con respecto ahí a la justicia. El tema es que cuando va el informe, también Luna tenía una abogada defensora que tenía que ver y defender la posición de Luna. Luna en ese momento plantea esta cuestión de socializar con su padre en el marco de presencias y no ausencias. Pero ahí lo que es muy importante, y por eso es muy difícil contarlo en tan poquito tiempo y a veces es difícil de entender, es bajo qué situación Luna expresa eso. O sea, hay que tomar todo el contexto, ¿no? Las presiones sociales, las presiones familiares, el deseo de vincularse con otros, pero también el miedo. O sea, es muy difícil que una adolescente de 12 años pueda estar libre en situaciones en las que muchas veces sintió vulnerados sus derechos para dar una opinión. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso y hay que trabajar de forma más coordinada en las instituciones, no poniendo en riesgo la vida de los gurises.
O sea, faltó, usted había dicho que faltó también contundencia por parte del INAU por parte de,
o sea,
de los
informes. El informe estaba en el mes previo cuando se decide la revinculación bajo la observación de otros. O sea, Luna no podía revincularse con otros. El INAU va con un informe de sostener las medidas cautelares, pero en el momento en que Luna se encuentra con su abogada defensora, le dice eso.
Claro.
A su abogada defensora, el juez después dictamina que se haga un proceso en el cual se visibilice la posibilidad y después empiezan a pasar algunas otras cosas, de la presencia más diaria, más cotidiana, en todo el día, que bueno, que lleva a este desenlace espantoso.
¿Y en qué hay que mejorar por parte del INAU para que esto no pase en otra ocasión? O sea, ¿hay que hacer un seguimiento mucho mayor de los casos?
Sí, yo creo que hay que mejorar la forma en la que se informa de las situaciones, pero hay que trabajar en la cercanía con la familia, en el territorio más presentes y con un acompañamiento más permanente, ¿no? Hay situaciones que no ameritan los plazos que uno se impone, sino que uno, si detecta el riesgo,
se hace más rápido,
tiene,
¿no?,
que ir más, tiene que acompañar más, tiene que estar más presente.
Claro.
Siempre en defensa del interés superior del derecho máximo, porque Luna estaba en un momento en un hogar y se desvincula para vivir con esta familia, ¿no? Con su mamá adoptiva, entre comillas, y su hermana.
Claro.
Pero sí, nosotros tenemos que estar más presentes en las familias y en la vida de los gurises, sin duda.
Y para eso
tenemos que trabajar.
Sí, perdón.
Y para eso tenemos que tener más gente.
Es bueno, eso
tenemos que estar, sí, claro. Tenemos que estar más presentes,
más
tenemos
recursos,
que prevenir mucho más. O sea, hoy nosotros contamos que las historias de los gurises se judicialicen, en la medida que se judicialicen, o sea, que las situaciones de los gurises no tengamos más respuestas que judicializar, es muy complejo. O sea, si frente a una situación de riesgo nosotros vamos a decir mejor desvinculamos y no trabajamos con la familia, es lo que nos pasa, que pasamos en 5 años de tener 20.000 oficios a 60.000 y que este año van a ser muchos más. Entonces, evidentemente hay familias que están siendo vulneradas en sus derechos y eso que recae específicamente en las familias donde hay gurises. Pero no puede ser la mejor opción o la primera opción la desvinculación. Uh-huh. O sea, hay que trabajar más, hay que trabajar en diferentes dimensiones.
Claro, y el tema de recursos, por ejemplo, ¿cómo ven lo que se votó en el presupuesto? ¿En qué está, en qué área tiene más carencias el INAU actualmente?
El tema de recursos, nosotros este año, desde que ingresamos por una subejecución del rubro cero, que justamente tiene que ver con eso, ingresamos 100 funcionarios, 50 en el mes de mayo y 50 que entraron ahora, que estamos haciendo cursos de inducción y de capacitación para los funcionarios y además proponemos un sistema de acompañamiento para ir viendo, ¿no?, las capacidades y los nudos que van encontrando en su quehacer cotidiano. Tenemos previsto un ingreso similar para el año que viene, pero no solamente el ingreso, sino también la capacitación y la formación de esos funcionarios. Porque uno muchas veces entra y después se va encontrando con algunas situaciones que de verdad son severas y que son difíciles de lidiar. Entonces, para nosotros es muy importante la formación de esos recursos. O sea, un componente cuantitativo es necesario en el INAU, pero es muy importante la capacitación.
Claro.
Muy importante la capacitación. Con respecto al presupuesto en general, nosotros decimos que es un presupuesto que está pensando en los gurises. O sea, gran parte de este presupuesto se lo lleva a la infancia y la adolescencia, no obviamente el INAU. Nos han preguntado si es suficiente, nosotros siempre decimos que no es suficiente porque la situación de las infancias y las adolescencias es crítica y se necesita bastante presupuesto. Y lo que es verdad es que si bien no fue nada despreciable el incremento presupuestal que nosotros recibimos, mucho de eso se lo lleva estrategias de la administración anterior que no estaban incluidas en el presupuesto. Hay muchas aperturas de centros de primera infancia, de CAIF, en la administración anterior, que se hicieron con reasignaciones presupuestales y que no estaban incluidas en la línea de base, y mucho de lo que viene ahora es para atender esas situaciones que no estaban presupuestadas y que no eran una de nuestras prioridades. Entonces, en eso queremos ser claros, ¿no? Gran parte de este presupuesto se lo lleva al hecho de no cerrar centros de detención de primera infancia. Sí, lo que estamos viendo es la readecuación de esos centros, porque tiene cupos que no están siendo cubiertos.
Claro. Romero, se nos terminó el tiempo. Le agradecemos mucho, como siempre, que nos haya acompañado. Y estamos en contacto, obviamente, para seguir hablando sobre cómo se viene desarrollando todo el trabajo allí por parte del INAU. Sí, muy amable, como siempre.
Muchas gracias a ustedes, Andrés, Ignacio. Y bueno, un abrazo grande y siempre agradecida por el espacio y por poder comunicar a la población.
Igualmente, gracias. Que pase bien.